De conocer un poco más de la historia del Valencia Basket. Todos los sábados a las 13:30 horas, Víctor Luengo entrevista a un personaje de la historia taronja. En directo en las páginas de Facebook y YouTube del Valencia Basket. Valencia Basket, estem on fire.
A buenas horas, con Miguel Ángel Pastor.
A més a València, escolta el crit. Te canten les grades l'afició.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Tribuna del Básquet, que como cada jueves os acompaña de 3:30, de 2, no sé qué hora es, de 1:30 a 2 de la tarde, yo no sé lo que tengo ya en la cabeza. Va a ser la penúltima Tribuna del Básquet sin competición, porque dentro de 2 semanas tenemos ya el balón rodando en la Fuente de San Luis en esa fase final de la que enseguida vamos a hablar, pero la actualidad manda y me acaba de llegar el comunicado de que Valencia Básquet Femenino acaba de fichar a Marie Gulich, internacional por Alemania, pívot de 1,95, 26 años y con experiencia en la WNBA. Enseguida hablamos del Valencia Básquet Femenino, porque hemos quedado en unos minutos con una protagonista de lujo en esta sintonía, pero antes vamos con esa fase final que se va a disputar en Valencia del 17 al 30 de junio. Ayer salió ya el calendario oficial, que para Valencia Básquet comenzará el próximo jueves 18 de junio con un Monobanc Andorra Valencia Básquet. La competición comenzará un día antes, el miércoles 17, con la primera jornada del Grupo A. Vaya jornada, ¿eh? La verdad es que el Grupo A es un cañón. Barça-Juventud de Badalona, el derbi catalán, para abrir Boca, Víctor Claver, Pessis, Carles Durán, todo el mundo ahí peleando. Iberostar Tenerife Unicaja, o lo que es lo mismo, Chus Vidorreta contra Luis Casimiro. Y el derbi vasco entre el Bilbao Basket y el Baskonia. Es decir, Rafa Martínez va a volver otra vez a pisar la Fonteta. No una, sino como mínimo 5 veces. La verdad es que lo de la pandemia con el baloncesto ha abierto un universo que creo que nadie podía imaginar. Está ya Valencia Basket a tope preparando la competición, con lo cual tenemos que hablar ya de baloncesto, de táctica, de deporte, porque hay un título en juego en 2 semanas. ¿Y qué mejor persona para hablar de todo esto que un miembro del cuerpo técnico de Valencia Basket? Borja Comenge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que digo, Borja, en estas entrevistas primeras, después de la vuelta al trabajo, es que me alegro mucho de poder hacerla, ¿vale? Porque esto significa muchas cosas. Lo primero, todo bien, a nivel salud, en el entorno.
Sí, todo, en lo importante, todo controlado, todo bien. Y también muy contento de que se pueda hacer esta entrevista, claro.
Muchas gracias, Borja. Bueno, primera pregunta. Si a ti en tu título de entrenador, es decir, en el curso de entrenadores, un profesor os hubiera puesto el ejercicio de me vais a diseñar una competición express de 2 semanas con una fase de grupos como esta en medio de una pandemia, supongo que vosotros como alumnos hubierais levantado la mano y le hubierais dicho déjate la bebida al profesor, ¿no?
Sí, está claro. Está claro que es algo inesperado para todos. Sí. Lo más parecido quizás sea lo que pasa con los equipos nacionales en verano.
Sí, eso te iba a decir.
Pero no tiene nada que ver, claro, porque todos los campeonatos están planificados, están planteados con un tiempo de antelación suficiente, que todo puede estar más organizado, ¿no? Pero aunque yo creo que nosotros nos estemos basando un poco en cuanto a la planificación de esta competición, en lo que pasa con las selecciones en verano, además Jaume Ponsarnau, que ha estado en muchas de ellas, como primero, como ayudante, en absolutas, en sub-20, bueno, pues tiene mucha experiencia en ese tipo de competiciones concentradas. Pero claro, no tiene nada que ver en cuanto a de dónde venimos y cómo se produjo todo, ¿no?
No es una buena concepción, ¿no? La de las selecciones nacionales. Pero es diferente, tú lo comentabas, ¿no? No tiene nada que ver una competición de equipos. Yo hacía hoy cuentas, estamos a 2 semanas justo de que comience la competición. Con lo cual, si esto fuera verano, estaríamos a 2 semanas de comenzar la Supercopa CB, si la disputa Valencia Basket. ¿En este momento ves al equipo en el mismo punto físico que entonces? ¿Le ves mejor? ¿Le ves peor?
Bueno, con lo que hablábamos antes hay un punto de similitud, que es que cuando los jugadores llegan a una concentración de selección nacional, los estados de forma son muy... Cada uno tiene el suyo, digamos.
Claro.
¿No? O sea, cada uno viene de su casa, cada uno viene de, de, de cada uno lo que haya hecho, ¿no? A nivel personal, y bueno, pues hay quienes llegan mejor y quienes llegan peor. Y en este caso pasa lo mismo. No solo porque cada uno ha podido hacer más o menos cosas o ha podido seguir más o menos el plan físico que se le ha enviado desde el club, sino porque cada uno gestiona el estrés de una manera, ¿no? Nuevamente, los jugadores que llegan a la selección nacional vienen de un periodo de recuperación, no con estrés, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, el peligro es la relajación y a lo mejor la falta de estrés para prepararte el cuerpo para competir. En este caso, nosotros veníamos de una situación muy estresante, ¿no? De una epidemia global, ¿no? Y con un entorno para gente que vive de su cuerpo y de su estado físico, pues que no puede salir de casa, ¿no? Por mucho que el club haya hecho todo lo posible para tener las mejores condiciones posibles para los jugadores, pero que no, tu nivel de entrenamiento está limitado y tienes que vivir de estar bien y de estar preparado físicamente y luego también mentalmente, ¿no? Porque bueno, pues hemos estado unos meses y unas semanas en que encender la televisión era hablar de gente enferma, de gente que muere, todo el mundo, quien más y quien menos, está preocupado por sí mismo, pero también por la gente de su entorno. Bueno, y la verdad es que venimos de una situación, de unos días y de un entorno de mucho estrés, ¿no? Y eso a todos nos afecta, pero a gente que vive de su mentalidad y de su físico a nivel profesional, pues bueno, requiere una atención especial. Entonces yo creo que el estado físico del equipo, por los datos que nos da tanto los servicios médicos como los servicios del área de preparación física, son lo suficientes como para poder empezar a entrenar. Es decir, no distan mucho de lo que sería un final de pretemporada. Pero tenemos el hándicap de que hasta el momento no tenemos confirmado que vayamos a poder jugar partidos amistosos. Entonces, claro,
está ahí en el protocolo, se está ahí diseñándole el protocolo.
Claro, entonces sabemos que es algo que está contemplado, pero a día de hoy no tenemos confirmado que vayamos a poder jugar ningún partido amistoso.
Eso es un problema, ¿no? Si no ocurre.
Claro, esa es la diferencia que a lo mejor nos podemos. La principal diferencia, más que el estado físico de cada jugador, ¿no? Que al final tenemos datos tanto de como decía antes, tanto de test físicos como test médicos, ¿no? Lo que sí que no tendremos es el feedback de como mínimo un partido amistoso, ¿no? Y si fuese uno, pues seguramente también sería insuficiente, porque las selecciones en verano o incluso los equipos en pretemporada jugamos más de un partido amistoso. Pero bueno, es un factor más al que tendremos que adaptarnos y sin más, ¿eh? No hay que darle más importancia a la que tiene.
Me parece muy pedagógico todo lo que estás haciendo, porque esto le tiene que llegar al receptor, al oyente, al seguidor, como, claro, es que es la competición de los 1000 asteriscos. Quiero decir, aquí todos vamos a tener que ir ponderando esto, porque hay un título en juego que evidentemente todo el mundo lo quiere ganar, pero quien logre, Borja, que estos asteriscos no afecten a su rendimiento, va a ser el campeón de liga, se llame Real Madrid, se llame Fútbol Club Barcelona o se llame San Pablo Burgos.
Sí, nosotros creemos que lo, precisamente lo que tú dices, el grupo, ¿no? El equipo,
sí, sí,
que sea capaz de adaptarse mejor a todos estos condicionantes que son nuevos para todos, y el que sepa aprender durante la competición, y durante la competición también añadiría el proceso de preparación para la competición, ¿eh? O sea, pues el tiempo que estemos concentrados en el hotel previo a la competición, saber gestionarlo, los condicionantes novedosos que pueda haber de preparación de partidos, todo, ¿no? Todo lo que es el día a día que te lleve a intentar que el grupo esté lo más preparado posible para competir bien, en un formato de competición como el que se nos plantea, de partido hoy, descanso mañana y partido pasado mañana, así durante muchos días seguidos, pues evidentemente la capacidad de adaptación y la capacidad de aprendizaje son dos de los factores que nosotros creemos que serán cruciales para eso.
Guillem Vives.
Y los técnicos creemos que lo que tenemos que hacer es intentar ayudar al máximo posible a los jugadores a que esto sea así.
Ahora que ya estáis con la táctica para el torneo, con una plantilla de 14, donde evidentemente no todo el mundo cabe, pero claro, una figura como la de Guillem Vives siempre es básica para los planteamientos del equipo, sobre todo defensivo, porque no voy a descubrir aquí nada en el scouting, de que es vuestro base con un mejor nivel defensivo. Me imagino que es una faena tremenda no tenerlo.
Bueno, evidentemente nosotros preferimos el equipo con Guillem que sin Guillem. Pero bueno, al final tampoco no es una situación tampoco novedosa para nosotros el perder un jugador. El perder un jugador, claro, es que para nosotros los 14 jugadores son importantes, ¿no? En este caso pues hemos tenido la mala suerte de perder a Guillem en el proceso de preparación. Y bueno, pues otro asterisco de los que te decías.
Sí, sí, es otro.
Adaptar sin más.
Bueno, me comentaba Jaume Ponsarrà en una entrevista que creo que fue muy buena por cómo explicó las cosas en las provincias, que aparte del triple miedo este con el que los jugadores llegaron, y que es lógico, a los primeros días de entrenamientos individuales, había otro que era crucial, era el momento del contacto en el 5 contra 5 de los entrenamientos, donde el jugador tiene que perder el miedo a chocar con sus compañeros, porque luego va a tener que chocar con Tavares y compañía. Quiero decir, este miedo hay que perderlo. ¿Se ha perdido ya?
Somos bastante positivos en cómo están gestionando los jugadores toda la progresión con la que estamos introduciendo todos los contenidos, ¿no? Nosotros desde el club y desde el cuerpo técnico hemos intentado ser al 100% escrupulosos, super exigentes en el cumplimiento de todos los protocolos que hay, ¿no? Entonces, pues antes de empezar a que los jugadores puedan compartir el balón entre ellos, sin oposición, pues hemos hecho entrenamientos individuales. Luego hemos pasado a que los jugadores compartan el balón en grupos reducidos y que lo compartan solo entre ellos, sin que ningún técnico participe en compartir ni evidentemente ni el balón ni cualquier otro tipo de material. Es decir, al final, no quiero detallar paso por paso todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? Pero lo que sí hemos intentado es intentar que por parte de las condiciones que nos ha proporcionado el club, que son excelentes para poder prepararnos, es que no crear ningún tipo de estímulo que pueda estresar al jugador en cuanto a que nos saltamos algún paso, ¿no? Entonces, nosotros ya llevamos, si no recuerdo mal, 5 o 6 sesiones en las cuales estamos ya entrenando con defensa, con oposición, es decir, con contacto entre ellos. En el mismo momento empezamos los técnicos a poder pasar el balón a los jugadores, tanto en los entrenamientos de equipo como en los entrenamientos individuales, no antes. Y entonces lo que hemos intentado pues es eso, ¿no? Es no saltarnos ningún paso, de ir generando confianzas o de no generar estímulos de estrés a los jugadores para que la construcción de esas confianzas sea lo más progresiva y lo más menos estresante posible, ¿no? Entonces, en el punto que estamos, que ya hemos podido jugar 5 contra 5 entre nosotros, bueno, pues yo creo que nos da seguridad con los días que nos faltan, aquí hasta el 18, que es el primer partido, llegaremos en un buen nivel de confianza y en un buen de superación de estrés para poder jugar contra Andorra en este caso.
Bueno, el siguiente paso mental será el de todo el mundo cuando vea aparecer el tráiler en la Alquería y lo ponga en las pistas exteriores y se conviertan dos salas o dos canchas de la Alquería por dentro en un hospital. Me imagino que esa imagen que va a impactar mucho a todo el mundo, pues se va a tener también, Borja, que normalizar, porque ese protocolo es el con el que van a vivir los jugadores, no de Valencia, sino de los 11 equipos que van a venir, como si estuvieran en la NASA 2 semanas.
Bueno, yo creo que un factor muy importante para que estemos tan satisfechos de cómo está yendo todo, a excepción del tema de Guillem, evidentemente, que claro, ha sido un tema fortuito, sí. O sea, no tiene nada que ver con la pandemia ni con nada de eso, sin un golpe, como hubiese podido
pasar. Sí, porque sabes que si hubiera sido un tema muscular, los jugadores en global, claro, ¿no?, que son los que han estado siempre, bueno, pues sí. Alfonso Reyes lo reconocía, ¿no?, el presidente del sindicato, de claro, es que los jugadores están temerosos por el tema de las lesiones. Si hubiera sido un tema muscular, estaríamos ya con el run-run, pero es verdad que hay que decir que ha sido una mala suerte de un golpe óseo que podemos tener tú y yo en casa.
Sí, no, y de verdad, incluso yo de verdad creo que si hubiese sido algo muscular, pues eso también puede pasar al final.
Sí,
ahora
ya, pero como estamos todos, ya sabes cómo estamos todos, sí.
¿No? Pero en nuestro caso, lo que sí te puedo asegurar es que nos ha ayudado mucho el poder trabajar en la Alquería estos días, estas semanas. O sea, porque porque, bueno, entrar y ver y tener a disposición esta instalación, y no solo la instalación en sí, sino todo lo que rodea, ¿no? Pues los operarios, la gente de mantenimiento, la gente de limpieza, bueno, todo, ¿no? Pues la verdad es que eso, como te decía antes, o sea, es un factor de eliminación de estrés, ¿no? A nosotros llevamos disfrutando de esto muchas semanas, y yo creo que tanto para la organización como para los equipos que vengan y vean que no solo la Fonteta, sino también todos los espacios en los que vamos a estar conviviendo estos días, pues como te digo, quiero pensar que se va a pensar más en competir que no en, hostia, es que si pasa algo tenemos ahí un hospital, ¿no?
Claro.
O sea, se va a pensar más en la cancha de baloncesto que en el hospital que tenemos al lado.
Pues será la mejor, será la mejor frase que vamos a decir todos, ¿no? Si nos olvidamos de que se ha montado la NASA ahí fuera, será
claro,
mejor para todos.
Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, para pensar en competir, pues claro, si tú ves que tienes ahí la NASA, pues te ayuda a que estés menos preocupado, ¿no? Uh-huh. Menos estresado, pues de eso se trata, ¿no? Yo lo que sí le digo es que sin duda a nosotros nos ha ayudado muchísimo.
Me consta. Me consta que os ha ayudado para bien. Te hago una última. Bueno, aparte de una... Yo soy de letras puras, pero esta mañana hacía matemáticas. Digo, el año que ganamos la Liga, que se va a cumplir dentro de nada el tercer aniversario, claro, hubo que ganar 8 partidos, porque era obligatorio en un playoff. Para ganar la Liga tienes que ganar 8. 2 en cuartos, 3 en semis y 3 en la final. Esto es así. Claro, este torneo, Borja, abre la posibilidad de que un equipo sea campeón de Liga ganando a lo mejor 5, porque los dos obligatorios son las semis y la final, pero en la fase de grupos pues habrá quien pase con 5, habrá quien pase con 3. Claro, esto es un caramelo muy jugoso para los jugadores. Es decir, es que estamos a 5 partidos o a 6 victorias de ser campeón de Liga. Todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo creo que el formato de la competición es muy atractivo y bueno, es que además es único. Yo
sí, sí, no, esto no, no lo vamos no a volver a ver,
nunca,
¿no? Y no lo vamos a volver a ver.
Antes, sí. Yo creo que dentro de la desgracia, la fortuna es que no los que estemos implicados, directa o indirectamente, no lo vamos a olvidar nunca. Todas las competiciones son una oportunidad. Cada vez que se juega una Copa del Rey es una oportunidad. Cada vez que se juega una Supercopa es una oportunidad. Y al final esto es un... Es una liga CD, es una liga Endesa. O sea que es maravilloso poder estar a 7, 6, 5, los que sean partidos, sí, de poder disputar el título, y además aquí en Valencia, claro.
Para acabar, Borja, a nivel particular, ¿eres de los que estás preocupado por el futuro laboral o eres de los de la teoría de Rafa Martínez que nos decía estos años, ¿no? Yo sí veo que cae un meteorito a la Tierra, pues como no puedo hacer nada, pues me tomo una cerveza y veo cómo cae. Porque lo que tenga que venir va a venir igual.
Bueno, yo sí que soy un poco más de los que
se preocupa, ¿no?
Sí, porque ya tengo una edad,
claro, claro, familia,
y no solo por mi futuro. O sea, a mí me gusta que la gente que trabaja conmigo también le vaya bien. Entonces, yo no solo trabajo por mí, también trabajo por mis compañeros, ¿no? Y entonces todos nos jugamos mucho. Y yo, pues de los jugadores que están en la pista, siempre quiero que cumplan sus objetivos deportivos y económicos y vitales, ¿no? Y con mis compañeros de despacho, lo mismo. Es decir, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo, con mi familia y con mis compañeros de trabajo. Entonces, yo me preocupa mi futuro y me gustaría que el futuro de mis compañeros, que también se juegan año a año sus contratos, su estabilidad económica y su estabilidad vital, pues si puedo intentar ayudar a que les vaya bien, pues mucho mejor, ¿no? Y me siento responsable de ello también.
Me parece, Borja, de verdad, una reflexión espectacular para acabar, porque se nos olvida un poco que la foto es individual, pero también es global, y en este caso, pues es cierto,
claro,
¿no? Valencia Basket llega, cada equipo llega como llega, ¿no? Pero Valencia Basket llega con un puzzle que sabemos todos, con muchos contratos abiertos, con 7 jugadores que no tienen contrato asegurado para la próxima temporada, con 2 que tienen cláusulas en sus contratos que tampoco le aseguran estar o no estar, y con un cuerpo técnico que también tenemos que ver si está o no está, con lo cual, claro, hay mucho, joder,
claro,
hay mucho contrato laboral aquí en juego, y yo que en estas cosas soy muy claro, y cuando me afecta a mí y a mi entorno, pues también intento ayudar a todo el mundo, pues me imagino que estáis todos preocupados y ocupados por este tema.
Claro, yo lo que tengo claro es que cuando a mí me ha ido bien es porque mis compañeros lo han hecho bien. Uh-huh. Entonces yo siempre intento hacer lo mismo.
Pues nada, esto se arregla de una forma muy clara, señor Borja Comelle. 30 de junio, mascarillas puestas y a levantar la copa. Esto se arregla así.
Ojalá.
Es una forma muy fácil de arreglar todo esto. Me ha encantado ojalá charlar tan tranquilamente contigo.
Igualmente, un placer.
Un abrazo. Nos vale. Vemos, no sé si nos vemos solo en la fonteta, pero seguro que nos vemos por ahí.
Vale,
un abrazo, bien. Borja.
Vale.
Bueno,
vale.
Pues el técnico ayudante de Jaume Ponsarnau, que nos ha explicado, creo, de una forma espectacular todo lo que se está siguiendo para que Valencia Basket llegue en plenas condiciones a ese torneo que va a comenzar en 2 semanas justas para Valencia Basket. El femenino no va a jugar porque no va a disputar partidos hasta el inicio de la próxima temporada, pero claro, es que el equipo que está haciendo Valencia Basket es tremendo. Yo, claro, tenía mucha ilusión por hacer la entrevista que vamos a hacer, pero como está de moda esto ahora de los capítulos de las series, pues voy a comenzar así. Cristina Ubiña, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto no va a ser The Last Dance, va a ser The First Dance, ¿vale? Y como tengo poco tiempo, pues va a ser el primer capítulo de muchas que te voy a hacer.
Vale.
¿Vale? No, no lo tomamos así, ¿vale? Porque claro, yo veo el roster, Cristina, de Valencia Basket Femenino, que parece el supermanager. Claro, o sea, quiero decir, Ana Gómez, Cristina Ubiña, Leticia Romero, Keral Casas, María Pina, Yuscaute, Lorena Segura, Laura Gil, Raquel Carrera, y mientras estaba haciendo el programa me llega el de Marí Gulich.
Ajá.
Y lo que queda. Mola, ¿no? No, está bien.
No, joder, está súper bien.
Está bien la cosa, ¿no? Claro.
Pinta bien.
Mira, decía, yo es que me llevo muy bien con que era el MVP nacional de la liga femenina. El otro día hacía una entrevista y dijo una frase, que hay gente que la maneja en redes sociales, ¿no? Que estamos todos un poco ya hasta el gorro de ellas. Y decía, claro, es que me pintaban también el proyecto que yo pensaba, esto no está vendiendo la moto, ¿no? Porque, pero claro, es que se está demostrando, Cristina, que la moto tiene ruedas.
Tal cual, tal cual.
Claro, o sea, entonces, más que una moto, es un equipo de MotoGP, ¿no? Supongo que muy ilusionada por embarcarte en esta historia tan bonita.
Pues la verdad que sí. O sea, además lo digo a todo el mundo que ilusiona, ¿no? O sea, yo al final llevo muchos años en el extranjero y volver a España y sobre todo con el equipo que estamos haciendo, joder, pues imagínate.
Sí, porque el club está creciendo, creo que de manera coherente. Porque es cierto que, claro, es que tenéis un jefe común todos, que si quisiera mañana montaba el Ros Casares de 2012, quiero decir, esto todo lo tenemos claro, ¿no? Pero no lo quiere hacer, o sea, se está creciendo paso a paso, año a año, evidentemente ilusionando a la afición, pero también, Cristian, porque la afición está respondiendo. Yo es que, claro, vivo en el básquet femenino desde los 90, ¿vale? Entonces yo he visto todas las fotografías y hay otros objetivos que no se pueden esconder, y es que el Valencia Basket de Liga Femenina 2 y de debut en Liga Femenina tenía más asistencia de público de media que los grandes Ros Casares. Entonces, claro, esa ilusión no se puede esconder, es objetiva, y yo creo que esto es lo que está animando al club a hacer esta apuesta, ¿no? Me parece muy chulo que las dos cosas vayan creciendo a la vez, ¿no? Que no tengamos un super equipazo pero al que no va a verle nadie. Es un poco absurdo.
Yo creo que al final la ilusión es lo que hace que todo el mundo esté pendiente del equipo y sobre todo el paso a paso. Que lo que dices, que seguramente se podría directamente hacer un super equipo, pero igual en su afición pues no lo disfrutaría tanto como lo está haciendo ahora.
Bueno, teniendo en cuenta que el que esté montando es un super equipo, pero creo que todo el mundo me está entendiendo. Lo que está claro es que, claro, pues, va a ser inevitable, Cristina, la presión deportiva bien entendida de que a este equipo pues todo el mundo va a decir, ahí está Valencia Basket, que es la alternativa a Girona y Salamanca.
Bueno, yo creo que al final, como todo, igual en papel sí que dices, uy, tenemos que estar arriba, ganar, tal, no sé qué. Pero al final yo creo que como jugadoras, pues seguir en la dinámica del club, ¿no? De seguir creciendo paso a paso y bueno, ilusionando a la gente e incluso a nosotras mismas.
Pero, al final esto es bueno para la liga, ¿eh? Porque claro, si llevamos 5, 6, 7 años donde Salamanca y Girona eran los dos equipos que luego ganaban todo, porque no había ninguna alternativa a ellos, que se vaya sumando un proyecto como el de Valencia Basket, que todos tenemos claro que en algún momento, no sé si este año, el año que viene o dentro de 3, pero en algún momento Valencia Basket va a levantar algo, es algo lógico, pero ahí está el Guernica, ahí está el Araski, quiero decir, es importante que todo esto vaya para arriba porque claro, es que hemos visto lamentablemente, con todo el dolor de mi corazón, a una liga femenina devastada después de la crisis económica.
Sin duda. Es más, yo me fui justo cuando la crisis.
Totalmente, sí.
Sí, sí. Y la verdad es que me acuerdo de la temporada pasada que me veía partidos en, no sé, partidos normales. Quiero decir, uh-huh. No solo los de teledeporte, ¿sabes? Era porque al final la liga estaba muy competitiva y era bonita de ver.
Una liga bonita y donde, claro, es que tengo un montón de cosas que preguntarte y no me va a dar tiempo. Pero ya en una segunda más profunda, hablaremos de muchos detalles de tu biografía que me encantan, pero aquí te vas a reencontrar con viejas conocidas con las que has compartido mucho, como la propia Queral, como María Pina.
Pues sí, la verdad que sí. Me hace mucha ilusión, de verdad, porque...
Esto es un remember total, ¿no?
Tal cual.
Es un remember
sí.
Esto.
Es que además en los años de Manfilter vivimos cosas muy chulas, que yo creo que es un poco el reflejo de lo que quiero que sea, ¿sabes? Porque al final Manfilter siempre estaba tercero, cuarto, una cosa así, intentando luchar, tal. O sea, que yo creo que va a ser algo parecido. Y lo que te digo, que al final nos ilusionamos mucho y disfrutamos mucho.
Bueno, me queda medio minuto. No te voy a decir si sueñas con levantar un título en Valencia Basket, porque supongo que sí, aunque no me lo digas. Pero claro, la Fonteta va a tener básquet dentro de un año justamente en el Eurobásquet. Me imagino que ahí te gustaría estar.
Hombre, pues sí, la verdad.
No, claro, vale.
Sí.
Yo creo que vais a levantar la liga unas semanas antes.
Pues ojalá.
Ahora que no nos oye nadie.
Me voy a apuntar este día y te lo recordaré si es así.
Apúntatelo, te lo dije yo en exclusiva, el spoiler fue mío, ¿eh?
Vale. Vale.
Son las dos, Cristina. Tenemos mucho tiempo para hablar, seguro, aquí en Valencia. Bienvenida
muy
a casa,
bien.
¿Eh?
Muchas gracias.
Son las dos. Hasta luego.